una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina, incluso en la calle. Gracias por permitirme compartir contigo temas diversos a través de las ondas hertzianas del 104.3 de FM o en todo el planeta Tierra a través del podcast UDGTV, diagonal podcast, diagonal genios, guión poetas, guión locos. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos, tendré una charla con el poeta Raúl Gibran, con quien hablaremos sobre poesía, su obra y también sus próximas presentaciones. El chef Antonio Reina nos ampliará el conocimiento gastronómico y nos hablará sobre los tipos de cocción en la cocina. La escritora Abigail Sabel en esta ocasión reflexiona sobre la norma 035 relacionada con el bienestar laboral. El escritor y periodista Jorge Batis nos recomienda la serie chilena Perdona Nuestros Pecados, con la temática de un conflicto clásico. Nuestro médico veterinario zootecnista de cabecera, Carlos Arturo Martínez Jiménez, nos advierte sobre el riesgo de los comederos y bebederos comunitarios. El experto en fauna silvestre, Armando Rubio, hoy aborda el tema de los perros ferales. Hoy quiero comentarte que desde hace algunos años se ha hablado del bienestar laboral y una nueva cultura laboral. Por parte del gobierno federal se promovió la norma 035 que garantiza este derecho a tener condiciones de trabajo dignos. Y hoy la escritora Abigail Sabel reflexiona sobre este tema. Adelante, Abigail.
Hola Miguel Ángel, muchas gracias y gracias por seguir ayudándonos a promover el bienestar laboral en Puerto Vallarta ante la importancia de ser cada vez más conscientes de nuestro entorno y de todo lo que aún podemos seguir aportando. Durante estas sesiones estaremos revisando algunas de las normas oficiales mexicanas que emite como autoridad laboral la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las cuales, además de ser obligatorias en todo el territorio nacional, también determinan las condiciones mínimas necesarias para la prevención de riesgos y se caracterizan porque se destinan a la atención de factores de riesgos a los que pueden estar expuestos los trabajadores. Esto con el propósito de establecer disposiciones que eviten riesgos que pongan en peligro la vida, la integridad física o salud de los trabajadores o provocar daños a las instalaciones, maquinarias, equipos y materiales en los diferentes centros de trabajo. Dicho esto, las normas se agrupan en 5 categorías: de seguridad, salud, organización, específicas y de producto. Y dado que hemos estado charlando de lo relevante que es conservar con valor los valores ancla para promover la productividad desde la buena salud mental, dedicaremos este capítulo a una de las normas de salud, la NOM 035 STPS 2018, Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo, la cual entró en vigor en octubre del 2019. Para analizar la prioridad de preservar un entorno organizacional favorable en tu trabajo, es importante que primero conozcamos cómo es que nosotros podríamos estar generando o viviendo estos factores de riesgo psicosocial, los cuales son aquellos que pueden provocarnos trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo del sueño, vigilia, de estrés grave y de adaptación, los cuales pueden derivarse de la naturaleza de las funciones del puesto, el tipo de jornada, el trabajo desarrollado y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral, y que traen como consecuencia el agotamiento físico, mental, emocional, reduciendo la autoestima, provocando depresiones, pérdida de interés en sus tareas, entre otras. Y cómo, por el contrario, hay acciones como promover entre los trabajadores el sentido de pertenencia, la participación proactiva, comunicación, liderazgo positivo, la formación adecuada para la realización de las tareas, la definición precisa de responsabilidades, la distribución adecuada de cargas de trabajo, con jornadas de trabajo reguladas conforme a la Ley Federal del Trabajo, entre otras más acciones que pueden ayudarnos a producir un entorno organizacional favorable. Comprender estos factores de riesgo resulta complejo, dado que depende mucho de las percepciones o experiencias de los trabajadores. Y por ello, durante las siguientes sesiones, revisaremos cómo se encuentran relacionados estos factores y puntualizaremos con algunos ejemplos con los que podríamos encontrarnos en el ámbito laboral para comprender mejor esta norma. Mientras tanto, me despido y nos vemos en la próxima sesión. Su amiga escritora y asesora, licenciada Abigail Sabel.
Gracias, Abigail, por esta interesante aportación. Y ahora vamos a darle un giro al programa con un interesante tema que tiene que ver con la cultura gastronómica. Escuchemos la voz del chef Antonio Reina, quien nos habla sobre los tipos de cocción en la cocina.
Hola, Miguel. Muy buenas tardes. Saludos a todos. Seguramente todos hemos cocinado alguna vez, pero ¿cuántos métodos de cocción conoces? Quizás sea uno, quizá dos. Aquí les voy a dar a conocer 7 métodos de cocción.
¡Oh, yeah!
En la cocina existen diferentes métodos que usamos para cocinar una gran variedad de alimentos. Y como primer método tenemos cocción en seco o aéreo. Este método es tal cual lo dice su nombre, en seco. No se usan ingredientes líquidos para cocinar. Solo se añade pimienta y algunas especias para dar sazón al alimento. La cocción por medio aéreo es que la comida se cocina mientras está en contacto con la fuente de calor, así como los grandes y ricos asados. Las técnicas que aquí aplican son a la parrilla y al horno. Así también, la freidora de aire funciona bajo esta misma idea de cocción en seco. Número 2. Cocción en método graso. Para este método de cocción se requiere de materia grasa, así como por ejemplo aceite, manteca u otro, en cantidades poco, medio o alto. La cantidad varía dependiendo de la receta. Poco graso se refiere a saltear o sofreír un alimento. Medio graso se utiliza para cocinar algo como por ejemplo un empanizado, una milanesa, una tempura o algún pescado frito, entre otros. Y el alto graso, aquí aplicamos la cocción donde sí tienes que sumergir el alimento para conseguir una costra crujiente por todos sus lados. Ejemplo de ello son los ricos churros, las donas, las papas fritas, los tostones de plátano, etc. Y aquí quiero aprovechar para darte unos tips en la cocción graso medio. Evita reutilizar el aceite o al menos hazlo dos veces. Reposa los alimentos en una servilleta absorbente justo después de sacarlos y así eliminarás una gran parte de la grasa. Mantén tus precauciones cuando estés cocinando con aceite medio alto. Normalmente, te lo advierto, el aceite caliente suele saltar. Evita quemaduras. Cuida que los alimentos no estén mojados o congelados antes de que los vas a freír. Seca el producto con toalla de papel. Usa una espátula, espumadera o una pinza larga para que puedas manipular los alimentos y cuidarte lo más posible. Bueno, vámonos al punto número 3, que es cocción confitar. Es el método de cocción sumergido en abundante materia grasa a baja temperatura de entre 60 a 90 grados centígrados por un periodo largo. De esta forma conseguimos que las grasas del elemento se fundan en la grasa de cocción y los jugos se queden dentro del mismo, conservándolo más jugoso. Una receta bien conocida es el confitado de pato, pero también se pueden aplicar para otras carnes, pescados o hasta incluso verduras. Número 4 es la cocción en líquido o por humedad. En este método es necesario el uso de algún líquido, agua, leche o algún fondo de ave, pescado o res, para poder cocinar los alimentos. Las técnicas de cocción al vapor baño maría, hervidos, escalfados o pochados también están incluidas en este método de cocción en líquido o por humedad. Número 5. Cocción mixta. Para este método de cocción estaremos refiriéndonos para cocinar en el horno algunos productos, ejemplo, la panadería, donde es necesario la cocción en seco y combinada al vapor para disfrutar de unos crujientes bolillos, unas baguettes, unos croissants, entre otros. Y el número 6, cocción al vacío o también conocido sous-vide. Este método de cocción tiene su origen en Francia y surge a mediados de los años 70. Consiste en empacar los productos al vacío y luego dejarlos en agua a altas temperaturas, que varían dependiendo del alimento y la receta. En este tipo de cocción se aprovechan muy bien todas las propiedades de los alimentos a disfrutar. Y número 7, el último método de cocción que te voy a platicar es la cocción al curado. ¿Qué es el curado? El proceso del curado se refiere a la cocción de pescados, carnes, jamones y una gran variedad de charcutería, utilizando la sal y azúcar y otros ingredientes que dan sazón a los alimentos del que se trate, mismos que se dejan en proceso por un periodo determinado en lugares frescos o fríos. Muchos procesos de los ahumados se incluyen también en este método. Te platicaré que el proceso del curado data de la fecha en que el ser humano se encontró en la necesidad de preservar los alimentos, asegurando el sustento en épocas más difíciles. El bacalao es un claro ejemplo de ello, mientras que la carne salada fue usada como principal alimento en viajes de barco y travesías por su fácil almacenamiento. En el curado trabajan determinadas acciones químicas que son las que consiguen retrasar la fecha de caducidad de los alimentos. La reacción de las proteínas es que se les extrae el agua, haciéndolo menos acogedor posible para microorganismos no deseables. La curación se lleva a cabo con la utilización principalmente de la sal y el azúcar. Y bien, ahora que ya conoces más métodos para cocinar tus alimentos, ya puedes elegir el que te parezca más rico y más saludable para que puedas seguir con una dieta balanceada y así también aprovechar al máximo las propiedades nutricionales de cada alimento. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Aquí los espero para la próxima en La Voz del Chef.
Es momento de hacer una pausa y volvemos con una plática con el poeta Raúl Gibran, quien nos hablará sobre su trayectoria, poesía y, por supuesto, sus próximas presentaciones.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy toca el turno a la poesía. ¿Y con quién mejor representante que nuestro buen amigo Gibran, quien desde hace ya varios años se ha dedicado a la poesía y quien ha tenido una trayectoria exitosa que lo ha llevado a pisar diferentes países y por supuesto a llevar la representación de Puerto Vallarta a otros lugares? ¿Y quién mejor que él para que nos platique acerca de esta nueva experiencia, esta nueva aventura que se va, en la que él se va a enrolar pues hasta el otro lado del planeta? Mi estimado, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, feliz de estar aquí contigo y con la audiencia, por supuesto. Gracias por la invitación.
Oye, me estabas platicando antes de entrar al aire sobre que tú eres ingeniero en sistemas computacionales, sí. Y aparte tienes una carrera de Derecho.
Una licenciatura en Derecho y una maestría en Educación e Investigación. La vida es curiosa. Me lanzabas, ¿por qué poeta? No lo sé. Creo que al final de cuentas la vida nos va llevando por caminos, nos va mostrando, llevando con ciertas personas. Mi gusto por la poesía empezó en secundaria, en esa etapa donde a uno no le gusta nada y donde todo aquello que está cercano a la poesía me parecía aburrido, meloso, tenía una percepción, pues obviamente muy limitada por mi edad y mi contexto, y yo decía, la poesía no es para mí. Esto, yo, todos los poetas están muertos y la poesía siempre tendrá que ver con el sol, la luna, las estrellas, te amo, ¿no? Infinitamente. Hubo un concurso de declamación de poesía en secundarias, secundaria 60, le mando un saludo, por cierto, de la Aurora, y había una queridísima maestra, muy noble, muy paciente, Silvia. Le gustó mi voz, quería que yo dijera algunos textos, quería que declamara, participara. Y dije, no, a mí no me gusta, no me llama. Pero harías un buen papel, sí, pero la poesía es algo... Tristemente no nací con el don de cantar, pero la música todavía, pero la poesía, yo decía, no. ¿Qué te gusta? Mira, ¿te gustan los dinosaurios? ¿Te gusta esto? ¿Te gusta? En 12 años tenía. Y soberbiamente contesto, no me gusta nada. La maestra termina trayéndome un texto de protesta de un autor, Fidencio Escamilla Cervantes, que después me enteré en aquella época estaba vivo. Y para acortar la historia, terminas ese hombre haciendo el primer prólogo de mi primer libro, fíjate. Años después, estoy hablando 10 años después, poco más, que fue El Eco del Silencio, un libro que publiqué hace ahora 20 años, ¿no? Y ahí es cuando, estudiando la ingeniería en sistemas computacionales en Guadalajara, primero estuve en Monterrey, luego me voy a Guadalajara, empiezo a escribir. Sin tener radio, computadora, televisión, nada había en el departamento que yo vivía en ese entonces. Empiezo a trabajar más y únicamente iba de la escuela a la casa, de la casa a la escuela. Me detenía en la biblioteca de la escuela y ahí empiezo a clavarme más y más en la poesía. Empiezo a recorrer algunos talleres de manera esporádica en Guadalajara, todo pasa en Guadalajara.
Pero es curioso porque la ingeniería es una licenciatura cuadrada.
Sí.
Cuadrada, o sea, hay números y números y nada más.
Sí, ¿verdad? Mi padre fue maestro de matemáticas, ya está jubilado. Matemáticas, física y química, digo. Y yo siempre debatía eso, digo, tan lindas que son las letras, ¿para qué te metes con los números? Y él me daba sus argumentos. Con el tiempo, fui acercándome más a la idea de Díaz Mirón, que dice tres heroísmos en conjunción. El heroísmo del pensamiento, del sentimiento y de la expresión. Pues mucho de ciencia tiene la poesía a través de la poética, sus formas. Y resulta también cercana, creo yo, a la ciencia. Últimamente también las nuevas líneas de la poesía, cómo se conectan, cómo vienen a beber de otras fuentes del conocimiento como la física o la medicina, ¿no? Hay toda una línea, yo creo que en los últimos 5 años, que vincula mucho a la poesía con la medicina, mira.
O sea, una evolución constante también de las letras.
Así
de la poesía particularmente.
Sí, me queda clarísimo. Yo creo que la vertiente de la poesía contemporánea rompe con muchos de los esquemas que conocíamos. Y ya no estoy hablando en la línea típica de rima, ritmo y metro, o también le dicen la estructura clásica, o ahora que la plantean como estructura reutilizable, sino que lo estamos llevando más allá. Ya no es el verso libre, sino ahora le llaman también la poesía orgánica, la poesía en movimiento.
¿Cuáles son esas, Raúl? Porque de repente a mí me gusta leer, quizás a lo mejor no, lo mío no es tanto la poesía, me gustan obviamente los clásicos, los de Benedetti, a mí me gusta la poesía sencilla, la poesía que puedo entender, que no es tan rebuscada, porque de repente me he encontrado con poesía que no entiendo, y ahí viene la pregunta, ¿la poesía se entiende? ¿Se tiene que entender la poesía de repente? Porque el lenguaje es tan garigolesco que uno se pierde en la...
Exacto.
En el mensaje, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que le quieren hacer uno sentir en la poesía?
Sí. Bueno, empezando con la primera pregunta, el asunto de las líneas de la poesía. Bueno, hablar de Jaime Sabines, que fue uno de los últimos grandes de Chiapas. Me encanta su sencillez, me gusta su estilo. ¿Quién no recuerda Los Amorosos, no? Uh-huh. Neruda, y unos más para atrás también, obviamente, Los Poetas Malditos, o Bukowski, en otro sector también, en otra línea de la poesía. ¿Qué es lo que hoy está sonando como los poetas contemporáneos que la están rompiendo, que están traspasando fronteras? Por ejemplo, Ann Carson. Ann Carson, que el día de ayer se presentó aquí en México, estuvo en Monterrey, grandísima poeta. Y ya no estamos hablando su obra, por ejemplo, solo en verso libre. Juega con la prosa, llega el relato. Para los editores hoy resulta de repente difícil definir dónde empieza y dónde termina un género o el otro. Porque no solo es Ann Carson, podríamos pensar en Ann Carson, Ocean Vuong, por ejemplo, o tú lo ves al hombre, es muy joven, rompe toda la idea que tiene uno de un poeta, viste con ropa muy moderna, pantalones cortos, y Ocean Vuong se está convirtiendo también en uno de los grandes personajes. Simic, por ejemplo, Simic seguramente es más conocido todavía, Charles Simic, muy interesante, Vivian Abrenchuchen, Inga Christensen, es decir, de esos nombres que hoy se convierten en los referentes de la poesía. Una vez alguien me dijo, precisamente una persona radicada en Vallarta, el maestro Félix Fernando Baños, uno de mis primeros maestros en la poética, me decía, los clásicos son los moderadores del gusto. Yo creo que es buenísimo, lo he llevado por siempre en la mente, y me queda claro que siempre hay que ir a beber también a esas fuentes, ¿no? Por ejemplo, estoy trabajando en una próxima obra, la cual se basa en las 19 tragedias de Eurípides. Vamos a la línea antigua de Eurípides, pero con vertientes de la poesía contemporánea, ¿no?
Retornando al punto este de esta poesía orgánica, ¿qué es la poesía orgánica?
Sí, la orgánica es, hoy en día, la idea es irse moviendo con el lenguaje, entonces ya no nos centramos siempre a que los versos vayan a la izquierda, sino que pueden ir sangrados algunos, ¿no? A veces uno ve y dices, bueno, normalmente todo iba hacia la izquierda, pero ahora vemos que hay versos que tienen un pequeño espacio o dos espacios y es como si tuvieras tres lugares diferentes donde puedes acomodar el verso. Eso tiene que ver con la cuestión orgánica, tiene que ver con los tiempos de respiración, con el encabalgamiento de un verso. Eso ayuda a que visualmente sepa el lector cómo leer los tiempos en la poesía. Porque si el ritmo es uno de los elementos que hoy en día destacamos, y en el caso de la poesía contemporánea, desde el verso libre hacia adelante, ha sido el crear nuestra propia estructura según el texto que estés generando, es donde resulta que se dan todos estos juegos, ¿no? Y nos habla, por ejemplo, Inga Christensen de la pausa versal, que es parte de lo que se genera. Y cuando me refiero a las estructuras utilizables, es un término que se da para hablar de las estructuras clásicas. Sería lo mismo, ¿no? Soneto, romance, romancillo, la sexta lira, etcétera, ¿no?
Sí.
Que te he de decir, en esta idea de los clásicos son los moderadores del gusto, con el maestro Baños, los primeros 4 años que estuve yo escribiendo, estuve muy clavado en la estructura clásica. Era 100% escribir en estructura clásica. Claro. De aquello, muy poco publiqué, pero sin lugar a dudas fue base para empezar a escribir. Hoy en día ya son 20 años escribiendo.
¿Sientes que hay más libertad en cuanto a escribir poesía de esta manera y no con esas estructuras rígidas de la rima, del verso, etcétera?
No lo creo. Creo que las libertades cambian, pero las exigencias probablemente son mayores. El hecho de no seguir un camino ya trazado, sino ir creando tus propias líneas, da una responsabilidad mayor y da el seguir tus propias reglas. Tú vas creando tus juegos que no resultan más fáciles. Hoy en día, por ejemplo, son pocos los autores que están creando textos aislados. Ya no te encuentras, como ponemos el ejemplo de Sabines con Los Amorosos o Benedetti, que te crean un texto aislado y que eso te va generando un poemario, ¿no? Una recopilación de textos. Hoy en día un libro, una obra completa, es una obra que tiene un principio, tiene un desarrollo, tiene un fin. No hablo específicamente que cuente una anécdota, pero puede ser que lo haga, por supuesto, pero sí que tiene una evolución, un proceso, y que esas reglas se mantienen del principio al final, ¿no? Entre ellos te podría hablar de Cristian Peña. Cristian Peña, uno de los mexicanos jóvenes, un hombre de 35, 37 años, que toda su obra es así. Tú piensas en Yo me llamo Hokusai, me parece que es el nombre, o Expediente 15, que está basado en Villurrutia. Todo eso tiene un principio y un fin, y lleva una narrativa. Anne Carson hace lo mismo, Ocean Vuong hace lo mismo. Hoy en día, entonces, crear una obra no resulta más sencillo por eliminar la rima o el metro. Yo recuerdo que tenía mi propio libro de rimas, era un diccionario de rimas, ¿no? Así como tienes de repente un diccionario etimológico o uno general, para ir trabajando cuando estaban en los primeros años de creación, pero hoy se genera desde otra línea, desde otro enfoque, y los retos son otros.
¿Cómo entender la poesía, Raúl Gibran?
Interesante. Hace un momento hablaba sobre el lenguaje o sobre lo retórico que puede ser. La poesía retórica ha existido toda la vida, ¿no? Siempre ha habido más creadores, más rebuscados que otros. La línea contemporánea de la poesía creo que no siempre busca ser comprendida, sino el transmitir de repente una emoción, ¿no? Esta idea, sé que seguramente la han escuchado todos, que no es lo que dices, sino lo que dejas de decir. De repente la historia se entrelaza, quedan pequeños retazos, y el lector va terminando de crear esta historia, sin lugar a dudas es una constante hoy en día, ¿no? Habrá autores más sencillos que otros, De repente se necesita un conocimiento previo dentro de la poesía de todos los tiempos. Se le considera la cereza del pastel, yo creo, en la literatura. Para llegar a ser un lector de poesía hay que tener un conocimiento previo. Entonces, hoy en día, de repente estamos hablando, por ejemplo, Luis Armenta Valpica, uno también de los grandes mexicanos, ¿no? Radicado aquí en Jalisco y editor de Mans Editores. Una de sus obras, no recuerdo el nombre ahora, toda la referencia tiene que ver con el rock. Y a partir de los, creo que 80, y de repente habla de, hay referencias a Queen y a los Beatles, y dices, ¿qué? Si tú no estás empapado en ese contexto, difícilmente vas a entender las referencias y el por qué está planteando lo que está planteando. No entiendo qué me quiere decir de este caballo. Ah, es que tal canción habla del caballo que está pastando. Ah, ya entendí. Y entonces hace una similitud con esto, ya entendí. Pero de repente creo que eso ocurre mucho con la poesía contemporánea. Me gusta compararlo con el tequila. Creo que no son esas cosas que se beben de un solo trago, como puede ser con una novela que te emociona si no duermes, sino que la poesía va a traguitos.
De repente me da la impresión que es como el arte actual, ¿no? En la cual, pues, de repente algún artista monta alguna muestra y pues difícil comprenderlo, ¿no? Por ejemplo, la banana pegada en la pared. Había uno que...
Las cubetas,
pero había uno que agarró, digamos que marcó un cuadro, sí, y que era una escultura invisible.
Ok.
A veces me da un poco la impresión que con la poesía moderna, de repente cuando veo o me animo a leer estos autores, digo, ay, de repente no los entiendo, pero me imagino que debe tener algún sentido encontrar las letras, el mensaje, ¿no?
No sé, mira que yo he visto ese arte contemporáneo, vi lo del plátano, vi lo de las cubetas, y me reconozco un neófito, ¿no?, del arte contemporáneo en esas líneas, pero en el caso de la poesía todo tiene su motivo y su porqué, todo tiene que tener un fundamento, y creo que la poesía contemporánea tiene un gran grado de complejidad, mira. Yo lo vería como realmente tiene una estructura, tiene una forma, tiene un trabajo. Creo que la poesía contemporánea tiene una exigencia intelectual realmente sólida. No sé si el plátano tenga un argumento, a lo mejor lo tiene, ¿no?
Debe tenerlo, el artista.
Es que tal artista del siglo XIV planteaba,
pero yo siento de repente que el arte no se tiene que explicar, tiene que sentir.
Pero también me ganaste con esta idea de que el arte tiene que defenderse solo, ¿no? El arte tiene que defenderse solo. Yo creo que el caso del plátano, si tengo que me tienen que dar la explicación el artista, entonces depende del artista, ¿no?, para hacer arte.
Así.
En el caso de una obra literaria, de un poemario contemporáneo, considero que no, que él se defiende por sí mismo en base a su argumento y a su fundamento y a su propia regla.
Vamos a hacer una pausa porque ya se nos fue harto el tiempo y continuamos hablando aquí con Raúl Gibraltar.
Gusto.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Regresamos a De Genios, Poetas y Locos con una plática súper interesante con mi buen amigo Raúl Gibran, quien nos está explicando un poco acerca de cómo entender la poesía y qué es la poesía, y haciendo una analogía precisamente sobre lo que es el arte contemporáneo, ¿no? En el cual a veces uno lo observa, lo ve, y como les decía Raúl, pues una obra te conmueve, ¿no? La ves, te hace sentir. En otro momento, por ejemplo, un poema de Sabines te conmueve las palabras que le dice a su esposa o a la muchacha o al mismo o al amor, igual Benedetti, etc. Hoy en día hay una creación literaria en la poesía que a veces es un poco difícil de entender si uno no tiene la educación, el oficio de la lectura, el intelecto, ¿no? ¿Y eso no sientes de repente que aleja a la gente un poco normal de la poesía? Es decir, si tú una persona neófita que no sabe nada, le lees uno de Sabines o, como te decía, de Benedetti o de algún otro, o del libro Gironde incluso, pues lo entiende porque son palabras llanas, ¿no? Sí. Llenas con sentimiento. Pero si le pones una poesía de estas que me comentas orgánicas, se pierde uno, ¿no? Aunque de repente uno sí lee, se pierde uno. ¿No aleje eso a la poesía de la gente?
Seguro que lo hace. Decía Ortega y Gasset, la poesía es un arte para artistas. La poesía siempre ha sido un arte para artistas, ¿no? Cuando dejó de estar en la boca de los juglares, cuando llegó a ser la palabra escrita, que yo creo que el estado natural de la poesía es la oralidad, cuando llega a ser la palabra escrita, sin lugar a dudas se vuelve elitista. Sin lugar a dudas llega a mantenerse a un nicho, a un sector, como el jazz,
Bueno, el arte siempre ha sido elitista.
Sí.
La élite es la que determina qué es arte y qué no es arte.
Lamentablemente, sí es que tiene sus limitantes, ¿no? Siempre lo ha sido. Creo que ahora en las nuevas líneas hay una apertura mayor porque hay diferentes líneas también dentro de esa poesía. Por ejemplo, el poeta slam, el slam poético. Esta idea histriónica, semidramatizada, la cual acerca mucho a jóvenes de los 20, los 30. Y hoy resulta ser una de las primeras puertas por las cuales muchos jóvenes en otras partes del mundo se acercan a la poesía. Ciudad de México, sé que hay grandes movimientos también del poeta slam. Antiguamente, creo que una de las grandes puertas era Benedetti. Todos conocíamos a Benedetti en la preparatoria, ¿no? Y de ahí íbamos desarrollando. Pero ese elitismo y esas divisiones, por ejemplo, si pensamos en Borges... Borges no es un autor para cualquiera, ¿no? No. Naturaleza. A Borges, y hay cierto grado de complejidad. Y sin decir algún otro autor, puede ser que hay autores que son mucho más vendidos, mucho más leídos, mucho más digeribles, pero quizá no tienen la calidad que tiene Borges, ¿no? Igual nos ocurre en ocasiones en la poesía, con poetas que son más complejos que otros o más pomposos que otros. Y esa diversidad creo que también va haciendo que tengamos nuestros gustos y nuestra diferencia como lectores.
Sin embargo, hay los que trascienden, ¿no?
Exacto.
Trascienden el tiempo y eso es lo más importante.
Sí, y que ya no son de un solo gusto, de un sector, ¿no? Tú piensas, por ejemplo, en Rulfo. Claro. Rulfo le gusta a todo el mundo. Yo creo que con sus excepciones, por supuesto, pero Rulfo es Rulfo. Y la valoración de su obra es la valoración de su obra. E igual se estudia en la preparatoria que en la universidad, que los grandes. Yo mencionaba a Borges. Borges dicen que valoraba mucho a Rulfo, ¿no? Entonces, sí. Y ahora que decías sobre esta complejidad y estas curiosidades, obviamente hay obras que siguen teniendo una línea que yo decía narrativa, que tiene una forma, y hay otras más experimentales. Creo que el término que ahora se me ocurre, no sé si sea el más adecuado, sería experimental. Como permanente obra negra de Aaron Schuchten tiene tres versiones como aparece el libro. Aparece en su formato típico de un libro. Entonces, tú puedes irlo leyendo en hojas, y tiene diferentes tipografías. Entonces puedes jugar con las tipografías, es decir, voy a leer en la hoja 1 la tipografía Arial, en la hoja 2 sigo con Arial, en la 3 sigo con Arial y me voy todas con Arial. O puedo ir brincando de Arial a Time New Roman, a no sé qué, y cada una te va dando un discurso diferente. Sé que ellos escuchas que seguramente pensaron en Cortázar, ¿no? Pero luego también otra de las presentaciones que tiene este libro es en forma de fichero. Entonces vas jugando y vas sacando fichas al azar. En vez de leer capítulos como el caso de Bestiario, aquí estamos hablando de párrafos. Lo que estás leyendo son párrafos y eso va conectando y va creando narrativa que considero yo que se encuentra no al azar, pero no tan cuidadas quizá como está el Bestiario. Y la tercera versión de eso es una versión digital que me encanta también cómo se juega con los tiempos contemporáneos, donde tú entras a una web. Así, permanente obra negra, lo encuentran en Google. Y jalas una palanca virtual y te va dando una máquina, no sé, entre muy clásica, muy lo que te imaginarías que creaba un científico loco hace 200 años, llena de engranes y demás. Cuando jalas esa palanca virtual, te va lanzando diferentes oraciones en tres sectores que van conectando una idea. Y esa idea obviamente evoluciona, porque por la posibilidad de combinaciones es infinita. También hay un libro infantil que se llama El Animalario. Seguramente los que tengan hijos pensaron también en ese, cómo vas formando tu personaje. Algo similar a eso hacen con permanente obra negra, ¿no? O está, no recuerdo ahora el nombre, pero I Remember. Yo recuerdo. Y también hay otro libro que se llama Yo También Recuerdo, de Margot Glantz, sacado en Yo Recuerdo. Yo recuerdo la época donde los niños jugaban en bicicleta por la calle. Yo recuerdo la época donde los videojuegos tenían dos botones. Yo recuerdo, y en este yo recuerdo tan personal que parece que fue una de las grandes obras literarias en la poética, escritas por un no poeta, sino por un artista plástico. Y uno dice, bueno, yo recuerdo, yo también podría ser yo recuerdo, no entiendo mucho la calidad literaria. Uno empieza a verlo desde ese enfoque de lo que decíamos, como a veces algo parece que no tiene un gran sentido. ¿Dónde está la grandeza de esa obra? Que cuando empiezas a analizarla, lo que está haciendo es un retrato de un momento en la historia, en un contexto específico, el cual se puede hacer una lectura social de eso, a través de los ojos de un individuo, y a través de algo tan íntimo como el yo, pero en realidad está diciendo, la sociedad de ese momento era de esto. La sociedad recuerda estos pequeños detalles que marcaban las características de esa sociedad, ¿no? Claro. Los cuales impactaron para el desarrollo de lo que tenemos hoy en día. Y se hace a través de la literatura. También en eso, y ya que estábamos en el arte contemporáneo, yo no puedo imaginar el estudio de la historia
si no tenemos la referencia de una pista. Yo pienso en Velázquez, en Goya, y dices, ¿cómo te muestra una imagen de lo que fueron aquellas batallas, de lo que fue aquel sufrimiento, de cómo lo vivió la sociedad? Hoy en día, creo que si pensamos en la poesía contemporánea, igual nos hace una representación de lo que es. Antes de acercarme yo realmente a esa nueva línea, yo creía que la poesía estaba cayendo en un pozo como hacer casas. Como aquello de que hacer casas antes era hacerlas bien y con tiempo, y ahora era hacer una tras otra, ¿no? Y no, realmente no. Creo que, por ejemplo, mi próxima obra, no la de Eurípides, otra, que ya está pronto a ver la luz en este 2023, llevo 4 años trabajando en ella, ¿no? Ha sido una investigación profunda en la fotografía análoga. Bueno, pues me gustó complicarme un poquito más la vida. Son aquellas cámaras que no se ponen en el rostro, se ponen en el pecho, cerca del corazón o la boca del estómago, según sea el caso. Y era mirar el mundo de otro enfoque, se llama formato medio 120. De ahí sale el formato para Instagram. Entonces fue empezar a investigar, a ahondar con eso, a tomar cursos, talleres. Ad O'Connor, uno de los pilares de la fotografía análoga en Vallarta, la región, yo creo, fue clavarme mucho con ella, tener varias charlas. Hice una colección de cámaras análogas solo para poder crear mi próxima obra. Y siempre bien consciente de decir, no soy fotógrafo. Es más, defiendo mi derecho a ser un pésimo fotógrafo. Porque mis ambiciones no son estéticas ni de calidad. Lo que soy es un hombre de letras, un hombre de tinta, que viene a beber nuevamente de una disciplina distinta a la mía. Pero para llevarlo a lo mío, ¿no? Porque para mí era importante hacerlo desde ese enfoque, hacerlo desde esa perspectiva. Y empiezo a hacer pequeños recorridos. Ya hablabas, comentabas al inicio que he viajado, he tenido la oportunidad de que la poesía me lleve a algunos lejanos rincones.
Pues como ahorita te vas a Taiwán.
Sí. Pero dentro de todo eso, de repente, el viajar aquí cerquita también tiene lo suyo. Entonces, mi vida familiar tiene mucho que ver con Tuxtla, Nayarit, con la isla de Mezcaltitán, la Hierbabuena aquí en Jalisco. Fue recoger los pasos de los viejos, donde habían crecido los padres, los abuelos, y había yo crecido con estas ideas, con estas imágenes de unos mundos entre la fantasía y los recuerdos de los viejos que conectaba con otras cosas. Así es como empiezo a producir esta obra jardín, que ya te comentaré. ¿Y a dónde nos vamos? ¿A dónde es que la poesía ahora me permite abrir las alas? En unos pocos días, unas pocas semanas, me voy a Cuba al Festival Internacional de Poesía de La Habana. Es la cuarta ocasión que tengo el honor de que me inviten. Y ahí va a ser la primera presentación de este nuevo libro que te comento. Se llama Jardín, la obra. Aparece con la editorial Mantis Editores, en una colaboración con el Ayuntamiento de Puerto Vallarta a través de Instituto Vertense de Cultura. Te agradezco la coedición. Y regreso aquí, hago una presentación en Vallarta del libro. Es que el terruño siempre es el terruño, ¿no? La casa siempre es la casa.
Claro.
Tengo el gusto, el honor de haber nacido en Vallarta, y aunque me encuentre no siempre en el puerto, pues siempre hay que regresar y hay que presentar el libro en Vallarta. Y me vuelvo a ir, me voy a Taiwán, a un encuentro internacional de poetas a Taiwán. Hermoso, están traduciendo mi obra al chino. Me había tocado a muchos otros idiomas, al polaco, al alemán, a todo, al francés, al inglés, al rumano. Pero en chino, el chino es el chino, ¿no? A verte en chino, está en chino, ¿entender? Pero encantadísimo, honrado con que hayan notado mis letras al otro lado del mundo y me hayan hecho esta invitación. Y pues ya estando de aquel lado, ya estando en Taiwán, aprovecho y me voy a Italia. En Italia vamos a hacer varias presentaciones también, voy a hacer varias lecturas, presentar otra vez Jardín, también en Taiwán lo vamos a presentar. Voy a estar en Florencia, en Roma. Estamos todavía definiendo, por eso va a ser en septiembre, definiendo cuáles van a ser las sedes. También probablemente llegue a Cerdeña y algunas otras localidades. Queremos salir de la parte turística, es la parte que siempre he conocido, ¿no? Y las lecturas me gustaría hacerlas en otros espacios, otros rincones de Italia, que sé que hay un movimiento poético importante, que tengo grandes amigos que he conocido a lo largo de mi trayectoria y en lugares que he ido. Siempre conoces poetas y conozco muchos de Italia que me gustaría trabajar varios proyectos.
Oye, Gibran, la verdad es que se me pasa el tiempo rapidísimo platicando contigo.
Bueno, Jardín, nada más te termino con esto. También lo vamos a presentar en la FIL, en la Feria Internacional del Libro, con más editores, y vamos a ir a otros encuentros de poetas. Pero este 2023 es el año de Jardín y lo vamos a traducir, va a traducir a 4 idiomas en este año. 2024 espero que vea la luz en otros idiomas.
Muy bien, mi estimado Raúl Gibran. Te agradezco mucho que me hayas acompañado en el programa y pues esperemos noticias después de que regreses y otra plática.
La odisea de la tinta hay que estarla siguiendo en las redes sociales también. Gracias. Un abrazo y gracias, amigos.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
En el bloque final de Genios, Poetas y Locos, vamos a escuchar ahora las interesantes recomendaciones del escritor y periodista Jorge Batis, quien en esta ocasión nos habla sobre la serie Perdona Nuestros Pecados.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, les quiero recomendar en esta ocasión una serie que me encontré de manera fortuita. Me habían recomendado una novela mexicana de nombre Perdona Nuestros Pecados. Como yo no creo en las novelas mexicanas, se me hacen de pésima calidad, pero era tanta la insistencia del amigo que dije, bueno, vamos a buscarla y vamos a verla para poder hacer una buena crítica. Y en eso estaba cuando me apareció, en lugar de la novela mexicana, una serie chilena que aborda una temática un poquito trillada del cacique del pueblo, el tirano, que somete a la familia, a las hijas, a la esposa y a toda la gente humilde de la población, y no hay quien le ponga un alto. Sin embargo, llega por ahí un sacerdote muy interesante que se da uno cuenta que va a cobrar una venganza. Entonces es muy interesante el tema de que un sacerdote, alguien que es un profeta, alguien que está guiado por Dios, se dedique a cobrar una venganza de una manera cruenta y bastante salvaje en cuanto a lo psicológico. Entonces yo creo que vale la pena porque se da una serie de situaciones que todavía no les quiero contar el final, pero van a desencadenar en temas de amor, que tienen que ver con un sacerdote que se supone que también está prohibido, y otro tipo de situaciones complicadas que terminan interesando al televidente. Créanme que vale la pena ver esta serie. Yo llevo la mitad más o menos, son 2 temporadas y ya me atrevo a recomendarla. No se pierdan esta serie chilena, Perdona Nuestros Pecados. Muy buenas actuaciones, buena historia, buenos diálogos y la temática muy interesante, a pesar de ser un tema ya bastante trillado porque es muy repetitivo. Casi todas las novelas se maneja ese asunto de que está prohibido que alguien de una familia importante, adinerada, se relacione con un pobre. Así que se los dejo de tarea. Perdona Nuestros Pecados. Luego lo platicaremos. Nos escuchamos en la próxima. Que tengan una muy espectacular semana llena de lecturas, sobre todo, y por ahí de buenas películas. Hasta la próxima.
Ahora vamos a temas de índole social y de salud. El médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez, con su mesurado estilo, explica el peligro que representan para la salud animal e incluso para la salud humana los bebederos y comederos colectivos en las calles, un problema generado y promovido por la ignorancia de las sectas y asociaciones animalistas o por ciudadanos de buena voluntad. Adelante, médico.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todos los partidarios de Genios, Poetas y Locos. La solución es que solo toman en cuenta una parte de un problema sin evaluar las otras partes dentro del mismo, simplemente no son para nada una solución y paradójicamente se vuelven más perjudiciales que benéficas para ese problema. Este es el caso de los crecientes comederos y bebederos comunitarios de los perros de la calle, una práctica que en su afán de ayudar, algunas personas deciden colocar contenedores con agua y comida para que cualquier perro que pase por ahí pueda tener acceso a una alimentación diaria, con el supuesto noble objetivo de que no les falte alimento a los perros que viven en la calle y no mueran por desnutrición, y de manera conjunta evita que asistan a lugares públicos de comida causando molestias o que rompan bolsas de basura, entre otros. Pero la realidad es que esta práctica ha traído consigo más desventajas que soluciones sólidas, ya que para empezar,
Esto no soluciona el problema de los animales de la calle porque finalmente siguen abandonados a su suerte y sin ninguna vigilancia médica preventiva, lo que de manera inherente se agudiza la proliferación de enfermedades, ya que cuando algún animal infectado con algún patógeno, ya sea principalmente viral, bacteriano o parasitario, se alimenta de dicho comedero, dejará ahí el agente infeccioso y posteriormente contagiará a otros animales, iniciando así una posible epizootia, que es lo similar a una epidemia en animales, ocasionando muchos otros animales enfermos que llevaría en un momento dado a contagiar a los animales con propietario o inclusive a las propias personas. Y estas enfermedades no son unas cuantas, sino que existen varias decenas de ellas. Otro grave problema que no se toma en cuenta es que cuando los perros y gatos están bien alimentados, les otorgamos los requerimientos suficientes para que puedan reproducirse con mayor frecuencia, lo que trae como consecuencia un aumento extra a la sobrepoblación fuera de control que estamos teniendo, haciendo prácticamente imposible que la ayuda llegue a cada uno de los animales que nacerá en la calle, ya que si tenemos en cuenta que aunque se hagan las campañas de esterilización en todos lados, estas solo podrán cubrir un 25% de la densidad poblacional, que es la que tiene dueños y responsables de perros, teniendo fuera del foco al 75% del resto, que hace que este problema no tenga fin y ni un avance significativo. Aunado a esto, otro problema que ayudaría exponencialmente a este par de problemas iniciales que enfaticé son los propietarios ventajosos y responsables, que optarán por dejar a sus perros y gatos deambular por la calle para que se alimenten de ahí de manera gratuita, lo que les ahorrará dinero y trabajo para comprar alimento. Además, que está claro que otros animales no respetarán que sea un sitio de alimentación exclusivo para perros o gatos. Al haber alimento disponible, fomentamos que otros animales urbanos como ratas, ratones y cucarachas también se propaguen, o que animales silvestres como mapaches, coatís y zarigüeyas también bajen a consumir, y entre todos haya una infinita posibilidad de cruzar enfermedades y expandirlas tanto a zonas urbanas como a áreas y silvestres, ocasionando una catástrofe mayor. Los perros callejeros son un problema social y de salud, y aclaro que no pretendo denostar de ninguna manera el apoyo que les da una minoría de personas, pero sí de generar conciencia de lo que implica solo alimentarlos, porque lo único que conseguimos con esto es fomentar que sigan ahí y perpetuar el sufrimiento que a diario enfrentan en las calles, además que de manera indirecta provocamos la dispersión de enfermedades que podrían afectar a nuestras propias mascotas o a nuestras familias y dañar especies nativas de nuestra comunidad. Debemos tomar las medidas adecuadas para erradicar este problema mediante la información, concientización y leyes más enérgicas sobre tenencia responsable y bienestar animal, así como la obligación moral de la sociedad y ejecutar todas las variables posibles en control animal, sin titubear ante las ideologías animalistas, que al igual que como esta práctica de los comederos comunitarios, creen que tienen las soluciones a los problemas y lejos de tenerlos, terminan haciéndolos mayores ante su falta de fundamentos y criterio científico.
Gracias, médico, por esta información objetiva, informada y bien respaldada por el conocimiento científico y que es necesario difundir para evitar el contagio de diversas enfermedades entre los animales. Y también aprovecho para invitarte a escuchar su podcast que se llama Animalnautas, donde abunda ampliamente sobre el cuidado responsable y científicamente informado sobre el bienestar animal. Acuérdate, Animalnautas, así lo puedes encontrar en Spotify. Otro tema que está llamando la atención es el de los perros ferales en la ribera del río Pitillal, que si bien es una jauría pequeña, sí representa un riesgo para la población. De este tema nos habla el experto en fauna silvestre, Armando Rubio.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los animales ferales. Son aquellos animales que en un tiempo fueron animales domésticos y que hoy viven en calidad de calle, formando jaurías, pandillas, perros y gatos que ya se han organizado con el principal objetivo de sobrevivir y que lamentablemente ocasionan muchísimo daño tanto al ser humano, a los animales domésticos de los suburbios y a fauna silvestre, ya que pues bueno, cazan de una manera organizada y que lamentablemente transmiten muchísimas enfermedades y ocasionan daños severos. Animales que han ocasionado la muerte a seres humanos. Hace muchos años en Iztapalapa hubo muertes de varias personas ocasionadas por jaurías de perros ferales. Y pues bueno, aquí los gatos lo que ocasionan es principalmente un daño a la fauna silvestre, ya que cazan todo lo que se mueva. Así como decimos, coloquialmente aquí en Puerto Vallarta. Todo lo que corre, nada y vuela a la cazuela, así ellos la aplican igualita. Entonces, tenemos un serio problema con este tipo de animales. Transmiten muchísimas enfermedades, ocasionan daños severos y que, pues, lamentablemente, se va a escuchar muy crudo de mi parte, pero siempre lo he dicho, tiene que haber un control. Y ese control es el rifle sanitario o la eutanasia, ya que son animales que jamás se van a volver a domesticar. Ya está comprobado con varios ejemplos aquí en Puerto Vallarta y que lamentablemente es el único método que se puede lograr para controlarlos. Discúlpenme que suene así de crudo, pero es la realidad. Estos animales no tienen oficio ni beneficio y lo único que hacen es un daño, y un daño bastante severo. Ya tenemos casos de rabia en Jalisco y Nayarit, y tenemos muchísimos casos de animales que están en peligro de extinción gracias a este tipo de animales. Así es que, bueno, aquellos animales que ustedes hasta adoptan, como los Fluvidogs, los cuidan, pues lamentablemente son cómplices de esto. Los animales ferales lamentablemente tienen que ser controlados. Bueno, nos escuchamos en la próxima. Yo soy Armando Rubio. Reciban un cordial saludo.
Gracias a nuestro experto en fauna silvestre de cabecera, Armando Rubio, por esta aportación. Como en cada ocasión, el tiempo es nuestro verdugo. Es momento de despedirme, pero no sin antes agradecer a Susana Carreño en la Dirección General de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez en la producción general y a mi buen amigo George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.